Hola, bienvenidos a un capítulo más de Sin Editar. En este capítulo de cuarentena nos encontramos grabando. Preséntense, señores.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Troches. Mi Twitter, Troches11, Troches con Z. Buenas noches, aquí cada quien desde su guarida. Alex.
Yo soy Alejandro Yáñez. Ya ni voy a dar mi Twitter, güey. Nunca me han mandado un pinche Twitter, pero bueno, ahí les va. Y pues aquí estamos. Muy sui generis la grabación, pero pues aquí estamos.
Pero si has ganado seguidores, güey, no te hagas.
Sí, una. La amiga, o dos, creo, güey.
No, como varios de esos que tienen un chingo de números al final, güey.
Anda, ándale. Por eso, de esos te hablo. De esos te hablo.
Buenas noches, tardes, días. Mi nombre es Antonio Solache y mi Twitter es Antonio Sola con K al final. Antonio Solache, saludos para Guadalajara y para Ensenada. Hola.
Hola, yo soy Kudos. Redes sociales, todos son @Kudos o Kudos9. Para que no me sigan agregando, porque no me ha agregado ni uno desde que doy mi Twitter aquí. El podcast, nadie, cero. Así que no hay problema, no pasa nada.
No me agüito.
Sí, saludos para España, que me están escuchando desde allá. También. ¿Qué acción? ¿De qué se va a tratar ahora?
Pues traemos tema. Algo pesado. Antes quiero hacer una cápsula cultural sobre la idiosincrasia de la gente. No sé si les tocó ver los videos de dos personas que estaban en Cuba y que estaban pidiendo auxilio.
Dos izquierdosos.
Ajá.
Mexicanos.
Un mexicano y una chilena que es de la izquierda super. Carolina Cox se llama la señora, la muchacha, y muy conocida en Chile por lo izquierdosa que es, y hablaba del socialismo y no sé qué, y ahora que se quedó atorada en Cuba, empezó a pegar de gritos de que fueran por ella, que no podía estar ahí, y el otro, el mexicano también, otro Shairo, empezó a pegar de gritos también de que México, manden un avión por nosotros, y que no sé qué, y pues fue la curada sí. del Twitter, güey, de que no, ahí está, pues, no que muy socialista, si no aguantan nada en el paraíso.
Y también habían estado los últimos días o semanas muy popular Cuba, en el sentido de por qué estaban enviando doctores, enfermeras, médicos a Europa para ayudarles, ¿no? Con la cuestión del coronavirus, con la pandemia. Y muchos procomunistas, marxistas, procastros, procubas, poniendo, ¿no? Tuiteando cosas de, miren cómo Cuba está ayudando, está apoyando. Entonces, pues uno se queda con la imagen, ¿no? De eso que dicen los medios de comunicación procuba. Y sigo a una persona de Cuba, Joanny Sánchez, que vive en Cuba y que desde Cuba tuitea y no puede tuitear porque en Cuba está restringido el Twitter, así que ella manda mensajes personales de celular a otra persona a Estados Unidos y esa persona los tuitea a su nombre, de Joanny Sánchez, y tuitea y mantiene informada a la gente que quiere saber. Y entonces dice que no tiene sentido eso que está haciendo el gobierno de mandar a ayuda de personal médico a Europa, porque dice, porque aquí no tenemos ni medicinas. Dice, ya llegó el virus y no están diciéndolo a los medios de comunicación internacionalmente. Se piensa que no hay. Y dice, y no tenemos hospitales para atender a la gente. Y la gente se está muriendo de otras cosas que ni siquiera son el virus. Y cuando termine de llegar el virus completamente y permear toda la isla, no vamos a saber qué hacer. Entonces es puro propaganda socialista nada más.
Permear la isla o salir, güey, ¿qué se preocupan, güey? Sí, güey. Hay otros dos casos también, unos vatos de que se fueron a Chile, creo, y a Colombia, y tuitearon de que nada, que el coronavirus nos la teníamos los moles, y se fueron, y al rato pidiendo, abogando a la sociedad que les ayudara en su caso para que los repatriaran, llorando de que regresenos a nuestras casas y porque habían cerrado todo, pues. Ah, pero primero, ahí están los tweets de guardados y todo, de la raza que se estaban burlando de, no, nosotros nos la pela el coronavirus y todo eso. Mucha raza también de que se fueron de Spring Breakers, que mofándose, ¿no?, de la situación y de las medidas que estaban tomando para mitigar la pandemia, y están varados, o llegaron infectados del coronavirus también, y así hay bastantes, pues así hay varios casos. Esa raza normal, ni siquiera políticos, ni famosos, ni nada, raza normal que están varados en otros países, quién sabe de qué estarán viviendo, quién sabe dónde los tendrán, pero están llori y llore para que los repatrien.
Pues está del nabo, güey.
Qué callados.
No, es que está curado. O sea, te ríes, pues. O sea, de que, a ver, güey.
Sí.
Tú estás peleando para que esto pase en tu país y el socialismo, y te toca estar en un país que realmente es socialista y que realmente sufre todas las desventajas del socialismo, y ahora estás llorando. O sea, qué patada. Uh-huh.
Demon.
Pues, ¿qué puedes esperar de la chairiza? Perdón, pero...
¿Qué?
Esos son los argumentos, sinceramente, de los chairos. Es así, allá van las personas que están a favor de López Obrador. Los argumentos son así de baratos, son así de ilógicos, así de irracionales, así de, no sé hacia dónde quieren dirigir su pensamiento, si no, realmente no lo tienen, o están jugando la que no lo tienen para simplemente empecinarse con la idea de que López Obrador es la última salvación que tiene, ¿no? Es como la, no sé, una persona que siente que se le va el tren y dice, no, pues me caso con el primer indigente que ve en la calle, ¿no? Sí, yo siento de repente los argumentos de las personas que están a favor de López Obrador, es así, es, no, es que lo tengo que defender ahora hasta la muerte porque es lo último que me quedaba de esperanza en la política. Y si no es él, ya no va a ser nadie más. De repente yo creo que esa es la visión que tienen. Y por eso caen en esos ridículos de argumentos.
Sí es.
Pues con su anillo al dedo se vio más ridículo.
Hijo de su madre, eso.
No me la sé, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿De qué se trata?
¿Tienes el micrófono, Jaime? Tú dilo de una vez ahí.
Pues en una mañanera el señor dijo que esta crisis del coronavirus les vino como anillo al dedo para que se vea realmente el cambio y el trabajo que está haciendo Morena en el gobierno.
¡Ay, no!
Para afianzar la cuarta transformación.
No, pues por eso son los chairos así, porque el jefe es así, pues, el jefe tiene esa forma de pensar, y sacan las maromas como las saca él, pues, tienen allí la escuela, bien dura, ¿cómo no, pues? Me acuerdo de un video que mandaron ahí al grupo que decía, que le preguntaban que si ahora, cuando recién empezó el coronavirus, que si iban a cancelar las mañaneras por el coronavirus, y me acuerdo que en la toma... Estaba la toma, ya ves que le dan la toma, al centro de la cámara sale la persona que está haciendo la pregunta, pero se alcanzan a ver alrededor las personas, otros reporteros que están alrededor. Y me acuerdo muy bien que en primer plano estaba otro reportero, y en cuanto la morra hace la pregunta, era una mujer, hace la pregunta de que se iban a cancelar las mañaneras, el que está enfrente empieza a hacer una cara así como de que, no, ¿por qué? Jamás, sí. No. Sí, es el pensamiento chairo, defiendo lo indefendible, no, ilógico, ¿cómo? Y luego contesta el pinche pendejo, contesta, no, porque esto es lo único que me queda para defenderme, parafraseando, ¿no?
Sí.
Esto, no tengo otras armas más que esto, del verbo, pues sí, güey, ahí está, es el pensamiento chairo, güey. No. ¿Sí? Ya no sabes si reír o llorar con sus respuestas.
Me agarra el cura.
Puras de esas con ese cabrón.
Pero bueno, se salió el señor Alex Yáñez. Dice que ahorita vuelve.
¿Ah, se salió?
Que fue al baño. Sí. Dice que se desconectó. Ahí está, ahí estoy viendo. Ahí está.
¿Está?
Ahí viene. Ah, ahí estábamos hablando de ti, Alex.
¿Qué quieren ustedes? Pues ya me tocará escucharlo en el podcast porque me la pega.
Sí, no, pues nada más estábamos hablando de lo del anillo al dedo que dijo López Obrador.
que qué opinas sobre eso. Estamos esperando tu opinión con ansia sin igual.
Pinche animalazo. O sea.
Perdón.
O sea, ¿cómo, pues? O sea, ahorita que decías, Tony, que te sorprendía cómo los chairos lo defienden. Pues que no puede ser, güey, tanta pendejada junta, ¿no? O sea, me sonó como a que quiso aventarse el pinochetazo, le salió muy fácil, pues, y se está yendo sobre la gente, pues sí, güey, se está yendo sobre la base de la a los que peor les va a ir, no es que sea a los empresarios, es a los que les está tirando, sino a los jodidos, a los que no tienen para vivir sin trabajar, ¿me entiendes?
Sí.
Bueno,
pero, en fin.
Nada. Básicamente,
no, adelante.
El punto de vista, ¿no? El tema de que cómo cree que va a amalgamar con esto su cuarta transformación. O sea, no mames, pinche pendejo. Digo, en fin, ¿no? A menos que. Pues que no conozco a Chairo, es inteligente. O sea, está cabrón. Como para pa que viniera uno a explicarnos, pues, ¿no? No sé.
Está cabrón. Bueno, Jaime, yo digo que tienes que poner orden aquí porque todos nos estamos poniendo tristes.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa y vamos a iniciar el siguiente bloque. Continuamos en este episodio de Sin Editar, después de ese bloque musical. A ver, señor Troches, ¿usted qué trae su tema? Échele.
Bueno, nomás les voy a dar la introducción, porque el tema está muy amplio, ¿eh? Ustedes ya le siguen o me debaten. Bueno, el tema de hoy, ¿o son varios?
No. Es que lo que traes, Troches, que es con respecto a la cervecera que acaban de cerrar, es como para buen rato. Yo creo que tú eres el que mejor conoce del tema. Entonces, tú arráncate. Porque Mexicali ha estado en boca de todos los medios de comunicación a nivel nacional desde hace por lo menos una semana y poco más a causa de este tema.
Órale, pues.
Aparecimos en el mapa.
Ahí va, pues.
¿Quién está ahí contigo, Que salude tu hija. ¿Es tu hija? ¿Tu niña?
Salud, soy yo.
Gracias. Ah, muy bien. Hola, Cristina.
También se fue a esconder al carro de los niños.
Oye, verás el amor que le estaba tirando tu marido al Tony Solache, ¿no? Para que te pongas trucha.
Por eso vine, dije, tengo que checar eso de que se sale del carro. Me asusté.
Mala espina.
Sí. Okay.
Volviendo al tema, pues es bien conocido, ¿no? Sobre todo aquí en Mexicali y pues ya a nivel nacional, de la cervecera Constellation Brands, o como dice el McAlpin, ¿no? La Constellation. Esta Constellation Brands es una empresa americana que por la revista Fortune 500, no recuerdo cómo se llama, la pone como una de las mejores 500 empresas en el mundo. Esta empresa, como muchas empresas, es una empresa que nació familiar desde 1950, por ahí. Primero se dedicaba a envasar, nada más, y luego fue ya produciendo, de tal manera que ahorita es la encargada de comercializar y producir todo el grupo Modelo y el grupo que hace Budweiser, Anheuser. Creo que es Anheuser-Busch, ¿no? La marca.
Esa mera. Anheuser-Busch.
Y ahorita ya con el poder que tiene, ya ha adquirido, pues, como es una moda en el mundo de las cervezas artesanales, esta marca compró una que se llama Ballast Point. Entonces, si la han visto, es una cervecera muy famosa en San Diego, es de San Diego, de hecho, y la compró por $1,000,000,000, pues nada más para que vean el poder adquisitivo que tiene, ¿no? Y ya entró en el negocio del vino, del tequila, y acaba de incursionar en el negocio también de la marihuana. Pues diversificando, ¿no? A fin de cuentas, es la misma rama, ¿no? Entonces, esta empresa, a raíz de que hace un convenio, pues, de hecho, compra el grupo Modelo, anuncia en el 2013, en el gobierno de Peña Nieto, una inversión, de hecho, hacen una ceremonia en Palacio Nacional y, pues, con todos los honores, ¿no? hacen un anuncio de una inversión de 4.500 millones de dólares en el 2013. Y ellos mismos dicen que esos 4.500 millones de dólares los iban a destinar en tres plantas. Una en Nava, Coahuila, en la ciudad de Nava, Coahuila. Otra aquí en la ciudad de Mexicali. Y una tercera, más chica, en la ciudad de Obregón. La de mayor inversión, la de casi 2.000 millones de dólares, fue la primera que se instala, que es en Nava, Coahuila. La segunda y la tercera fue muy a la par, la de Mexicali y la de Obregón. Solo que la de Mexicali iba a tener casi el doble de inversión de la de Obregón. La de Mexicali se iban a destinar 1.400 millones de dólares y en la de Obregón como 700, 900, ¿no? Pues hacen ese anuncio. Pues realmente en el 2013 poca gente, yo creo, de la resistencia o del Mexicali resiste. Pues yo creo que por ahí todavía era luna de miel, ¿no? Con el gobierno aquí de Kiko Vega. Realmente en ese entonces no hubo ninguna protesta, no creo, no me acuerdo de que haya habido alguna manifestación, sino hasta el 2017. Esta empresa pues viene, empieza a hacer mucha inversión en comprar terrenos, aledaños también, no nada más el terreno donde iba a estar la planta, sino también muchos terrenos aledaños para prepararse para los proveedores que iban a tener involucrados en la operación de su planta. Un dato muy curioso, por ejemplo, no sé si lo sepan, es que Mexicali, antes de Constellation Brands, la capacidad hotelera era muy chica. A raíz de Constellation Brands, creo que se han puesto, no te puedo decir, pero sí 6-7 hoteles nuevos a partir del anuncio de esa inversión. Lo pueden ver en 7 Express, en Hotel One, en varios hoteles que de repente del 2013 para acá, si ustedes se fijan, no estaban y ahorita de repente salieron, ¿no? Porque la capacidad hotelera en Mexicali era muy chica y esta inversión iba a traer mucho capital a la ciudad y mucho inversionista y por consecuente mucha visita de negocios. Además del turismo médico, ¿no? Que es un boom ahorita y que pues, ha estado resurgiendo, ¿no? Pero bueno, eso es un dato adicional. Cuando se empieza la construcción de Constellation, se derivan varios problemas a la par, no tanto el del agua, sino muchos problemas pues, del alza de la gasolina, de diversos problemas con Enrique Peña Nieto, de lo que ya sabemos todos. Pero también empiezan a haber problemas ya locales con el gobernador Kiko Vega. Uno de ellos era el agua, ¿no? La insuficiencia de agua aquí en Mexicali. Pero muchos otros eran, pues, de que quería hacer muchos convenios con empresas público-privadas, quería que se le autorizara más deuda, quería que hacer unas plantas desalinizadoras de agua donde se le iba a invertir mucho dinero. Iban a costar las placas, empezó un programa quiso echar a andar un programa de reemplacamiento, en donde las placas nuevas te iban a costar, iba a subir el costo del agua, iba a haber varios aumentos durante ese año, ¿no? Creo que después de 2016 a 2017. Ahí fue a todos los problemas que traían ya a nivel nacional el gobierno de Peña Nieto, hizo que la gente y en Mexicali y en muchas otras partes de México se empezaran a manifestar. Y empezaron a hacer marchas, empezaron a bloquear muchas oficinas de gobierno, empezaron a bloquear el centro de gobierno y sus aledaños, ¿no? Si recuerdan, pues duró más o menos casi un mes, creo que fue todo enero, estuvo bloqueado el centro de gobierno, no dejaban entrar. A raíz de todo esto, sale a la luz muchas, por así decirlo, beneficios o tratos en los puritos, como le dicen, de la empresa Constellation con el gobierno de Kiko Vega. Uno fue que por ejemplo, el impuesto sobre la nómina, no sé si han escuchado hablar del impuesto sobre la nómina, es un impuesto que paga cada empresa, es más o menos el 1.8% del total de tu nómina, más el 35% adicional de impuestos adicionales. Ese impuesto se lo exentaron a la empresa. Otro es que la empresa Constellation iba a ser usuaria del agua, de la CESPA, y se le iba a cobrar el 50%. O sea, además de que le estaban garantizando el consumo y asegurando de más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua el año, aparte de todo eso, se los iban a cobrar a la mitad. Otros muchos acuerdos que al final de cuentas no se concretaron porque empiezan a salir todos estos conflictos y todos estos marchas y bloqueos. Les iban a hacer un puente, les iban a crear infraestructura, les iban a crear un acueducto, les iban a hacer muchas cosas. En donde dicen, donde decían los de la resistencia, que a ninguna otra empresa se la dan. O sea, que cómo era posible que si ellos iban a ser socios o qué. O sea, ellos no se explicaban por qué tanto apoyo que se le iba a dar a esta empresa. Pues empiezan a salir muchas opiniones al respecto de, pues tal vez expertos, sobre todo una persona de la UABC, su nombre es Román Calleros, empieza a decir que cómo era posible que a la empresa Constellation le estabas asegurando más de 5 millones de metros cúbicos al año, cuando el río Colorado, el agua que viene del río Colorado, que pues para la gente que no sepa, es el agua que viene de las montañas de Colorado, que atraviesa el estado de Nevada, Arizona, California, y desemboca aquí en Mexicali. Ese acuerdo, hay un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y el de México, que de esa agua que viene del río Colorado, se le van a dar a Mexicali 10 millones de metros cúbicos al año. O sea, se le garantiza a Mexicali el uso de 10 millones de metros cúbicos de esa agua del río Colorado, que simplemente lo que hace es desemboca aquí en Mexicali. Realmente no es nuestra, pero desemboca aquí, y ya por ese hecho hay un tratado internacional entre los dos países de que se le asegura esa agua, ¿no? Pero mucha gente se va con la idea de que esa agua es la única que hay en Mexicali. Pues no, la verdad es que no. Son 135 millones de metros los que tiene Mexicali, y eso no lo digo yo, o no lo dice Mexicali Resiste o quien tú quieras. Eso se dictaminó por la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que es el organismo federal que administra el agua, que hicieron unas mesas técnicas. Mandel,
una pregunta con respecto a eso, ahorita que das cantidades, porque son números astronómicos y a lo mejor no alcanzamos a dimensionar esos 135 millones de metros cúbicos. ¿De esos cuánto le iban a dar a la Constellation?
Cinco nada más.
Y dijiste que el río Colorado, que el del río Colorado le tocan a Mexicali 10.
Ajá, la persona esta, Román Calleros, era un investigador de la UABC. Él decía que cómo era posible que se le diera, que se le
hubiera permitido. La mitad de lo del río Colorado.
Que se le hubiera permitido a esta empresa instalarse en Mexicali cuando iba a consumir la mitad de lo que nos da el río Colorado. Cuando esa cantidad se hizo en base a 44 mil habitantes en 1944. Menos de 50 mil habitantes. Cuando ahorita somos 4 millones de habitantes. Si bien es cierto, no somos 4 millones de habitantes en Mexicali. Mexicali somos alrededor de uno, pero de aquí de Mexicali el 85% se va a Tecate, Ensenada, Tijuana y Rosarito.
¿Cuánto?
De aquí el 85% de esa agua se va a los otros municipios.
O sea que no vamos a tener cervecería por culpa de Tijuana, Ensenada y Rosarito, básicamente.
Pues al final de cuentas, cuando ya te pones a investigar, resulta que los que debieron haberse puesto en protesta serían esos municipios, porque de aquí se va el agua para ellos. O sea, realmente estamos hablando, Mexicali no tiene problema de agua.
Estamos hablando de lo del río Colorado, o sea, de esos 10 millones,
no,
de los 135.
De los 135.
De los 135, en los 135 incluiste los 10 millones del río Colorado.
Así es.
O sea que es el 3.7% que se iba a llevar de esos 135 millones. Es el 3.7%, digo, a lo mejor ahorita suena muy poco, pero en cuanto, es muchísima agua, o sea, en cuanto a inversión que pudiera permear aquí, era el Producto Interno que iba a generar aquí en el estado, por llevarse el 3.5% del agua, iba a generar ese 3.7% en ingreso como para que valiera la pena o no? Ese dato no lo tiene. ¿Sí me explico?
A la madre, esa pinche pregunta está buena, güey.
Fíjate que el ingreso, pues no creo que las, ¿cómo se puede decir? Las estadísticas no creo que estuvieran listas porque todavía no empezaba a operar. La operación de la empresa estaba programada hasta el 2021. Desde el 2017 hasta el 2021 iba a ser pura construcción, preparación, implementación.
Ah, pero iba a haber un chingo de cheve, güey.
Entonces, ¿esa no se iba a vender aquí?
No, de hecho los fíjate que lo que leí es que no es realmente la empresa como tal. Así, si tú ves Constellation, si te enfocas en Constellation, realmente no representa así como que digas, uy, wow, realmente eran 700 empleos y como $300 millones, más o menos es lo que daban el ingreso. Sino todo lo que iba a involucrar, todas las empresas que iba a involucrar la operación de esa misma. Por ejemplo.
Todo el contexto.
Por ejemplo, ¿quién iba a embotellar? Iba a embotellar Fevisa. Fevisa es una empresa de Mexicali. Así es. Fevisa iba a ser la botella, la botella con la que se iba a embotellar el producto. Todo ese producto no se iba a quedar aquí. Todo ese producto era para exportarlo. Era para consumirse fuera de México. Por ejemplo, Fevisa obviamente iba a crecer porque su producción pues ya tiene programados pues con Coca-Cola, con Corona, con quien tú quieras.
No, de hecho, con Hans Anheuser-Busch es su principal cliente de la Budweiser. Uh-huh. Es su principal cliente de Fevisa en Estados Unidos.
Ahora iba a hacer aquí localmente. Todo.
De hecho, Fevisa ya estaba preparada, güey. Fevisa, uh-huh. Fevisa, desde que se anunció todo ese rollo, empezó a preparar instalaciones y actualizar. Te digo porque mi hermano trabajó ahí, güey. Le tocó traer maquinaria nueva y todo ese rollo, güey. Ya se estaban preparando.
Uh-huh. ¡La madre!
Entonces, realmente el impacto... Yo quise escuchar los argumentos de la otra parte, ¿no? De yo les llamo Mexicali Resisto porque ya nos... O los de Les Visito Sí, que se llamaron al último, que son los que impulsaron que se hiciera esa consulta. Que estaban liderados por Alejandra León, que es senadora, Rigoberto Campos, que ha sido... Pues,
ahí o sea, los que lideraron este plebiscito eran los que estaban en contra.
El movimiento, un tal Filiberto, no recuerdo el apellido. Uno que sí me extraña, que ya no se supo de él, fue de León Fierro. León Fierro fue el líder, casi como el líder supremo, por así decirlo, de este movimiento desde el 2017. Luego pasa que en 2018, 2019, no recuerdo, quiso cruzar al otro lado y lo agarran del otro lado por algunos delitos que tenía, o no sé si él o alguno de sus familiares. Y después de eso ya no se supo nada de él. Este León Fierro, si está en el Netflix, hay una serie que se llama, en pocas palabras, y uno de los capítulos de esa serie trata de la falta de agua. No de la falta de agua en Mexicali, de la falta de agua en el mundo. Habla de que varias ciudades en el mundo están a punto de llegar a un punto en que ya no se les puede abastecer, así como nosotros, que nosotros abrimos la llave y la CESP hace que el agua salga, ¿no? Allá en ciudades como, sobre todo en Ciudad del Cabo, creo, en Sudáfrica, dicen que va a llegar un punto en que ya no se pueda, o sea, que no, ya no va a haber ese sistema, pues, sino que la gente va a tener que ir y llenar sus rotoplas, por ejemplo, y prepararse, ¿no? Se le va a ir a abastecer, pues, de una forma diferente, pues, nada más llevan a llenar el uso racional, y nada más lo que tengas es lo que vas a poder consumir. Lo que hicieron en esas ciudades fue que le aumentaron mucho el precio, pues el costo del agua es muy caro. De esa manera la gente hizo conciencia, y empezó a ahorrar, 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 y llegó hasta las mitades. Sin embargo, en esta misma serie dicen que realmente el consumo doméstico o el consumo de nosotros no representa más que el 10% del agua que tenemos. El 70% se lo lleva la agricultura y el 20% se lo lleva la industria. Fíjate, dentro de ese 20% estaba Constellation. Entonces,
y quería preguntar, con las proporciones de esos 135 millones de metros cúbicos, ¿cuánto se llevaba la agricultura? ¿Cuánto era para consumo humano, como lo que acabas de señalar ahorita? ¿Y cuánto se llevaba a la industria? Porque A lo mejor, insisto, 3.7 suena mucho, pero ¿cómo repercute? O en lo económico, o en realidad que sea cosa de nada, hicimos, y los pinches chairos, o esta gente, perdón, por no ser respectivo, hicieron un desmadre, porque no nomás le va a afectar a aquella zona, sino va a afectar a todo el país. Por la
y otros los argumentos que no escucharon, o que nunca comentaron o debatieron, o por lo menos yo no me enteré, es de que los Constellation decía, sí voy a ocupar los 5 millones, pero de esos 5 te voy a regresar 4. ¿Por qué decía eso? Porque los estudios que hacen ellos es que para un litro de cerveza... se ocupan 4 litros de agua para hacer uno de cerveza. Entonces, después de que hacen sus procesos y mezclan todo el agua que realmente ya no ocuparon después, le iban a regresar mediante un proceso ahí químico, desconozco cuál, pero que al final de cuentas iban a ocupar 1.5 de esos 5. Pues no sé si no lo creyeron o... Aquí lo que yo noto muy raro es cuál es el argumento de ellos. Nada más decían que el agua no se vende, que el agua es nuestra, que el agua al final de cuentas va a ser el petróleo en muy poco tiempo, que ya no va a ser el petróleo el
commodity más usado en el mundo, pues.
Ajá, sino ahora va a ser el agua. Entonces, ellos preocupados por la insuficiencia o porque carecemos de agua, pues que no hay que venderla, que hay que protegernos. Pero nunca dijeron, yo por lo menos nunca escuché cantidades, datos duros, pues, ¿no? De que mostraran ellos la parte contraria, la parte que está a favor, sí, sí. Mostró números, siempre mostró datos, pero la parte de ellos siempre fue como que el golpeteo de que Kiko corrupto, Peña Nieto corrupto, gobierno corrupto y empresa corrupta, ¿no?
Sencillo. ¿Y cuál es tu idea?
Y yo estoy de acuerdo, pues si se van por ese lado, pues ve y castiga a ellos. ¿Por qué castigas a la empresa o a los beneficiarios de la empresa? En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahorita, Fevisa, pues que es una empresa local. Si ellos, digo, no se van a ir a la quiebra, no creo, pero si sí les estás quitando una buena parte de su negocio y cuántos empleos no van a
guaya, pues, lo que
o con cuántos se endeudaron.
Guaya, lo que sí sé es de que, como mencionabas hace rato, de que la agricultura es considerablemente muchísimo más que lo que hace el desperdicio de la población. Cuando en la agricultura, por ejemplo, cuando vacas que tienen, cuando van a regar un sembradío que tiene una parcela, tienen dividida en secciones longitudinales, ¿no? Entonces, el sistema de riego que tienen alimentan toda esa parcela por un lado nada más con el sistema de riego, con los tubos y los canales que alimentan. Entonces, en cada parcela va y abre esa llave o esa presita, esa alimentación
con,
de agua,
compuerta,
y empieza a alimentar esa compuerta, exacto, se me ha ido esa palabra. Esa compuerta la abre, entonces empieza a alimentar esa tira, haz de cuenta que tienen todo el cuadro de la parcela y está dividida en áreas largas. Es importante ese detalle porque la compuerta la abren en el lado corto de esa área larga dividida que tienen las parcelas. Entonces, abren la compuerta y se empieza a llenar de agua, empieza a alimentar de agua esa parcela por su lado corto, hasta que llega al otro extremo de la parcela. Entonces, de aquí a que el agua llega... Exacto, de aquí llega el agua al otro lado de la parcela. Ahora si lo vemos de lado, como si nosotros nos enterráramos en la tierra y viéramos a nivel de tierra el cómo se va llenando de agua, estamos viendo el horizonte, hagamos de cuenta que estamos viendo el horizonte, y se empieza a llenar de agua y empieza a alimentar de agua de un lado hacia el otro. Si pudiéramos cortar la tierra y verla de lado, de frente, entonces veríamos que el agua llega al otro extremo de la parcela, de donde empieza a alimentar el agua, ya se alimentó metros abajo de agua. Toda esa agua está desperdiciada, porque lo único que necesita es alimentar.
Es la parte de donde está la raíz, es arriba.
Exactamente, es la parte de arriba. Pero de aquí,
no son de raíces profundas los cultivos locales.
Exacto, exacto. Entonces, de aquí llega el agua al otro extremo de la parcela. Al compuerta está alimentado metros abajo. Toda esa agua está desperdiciada. A eso le sumas. Yo tuve un curso cuando estuve trabajando en el museo, cuando tuvimos una exposición sobre el agua. Toda esa agua, si a eso le sumas que la persona encargada de alimentar de agua la parcela se le olvida cerrar la compuerta toda la noche, es una parcela, se lleva muchísimo más desperdicio que lo que puede tener toda la población de Mexicali, de olvidar no cerrar el agua, como sus campañas publicitarias que ciérrale porque tienes desperdiciando el agua, ¿no?
A ver, cántala. Amanda,
¿te acuerdas? Amanda, esas campañas, ¿no? No es nada considerable el desperdicio de la población comparado con el desperdicio de la agricultura,
güey. Fíjate que lamentablemente perdón que te interrumpa, lamentablemente nuestra agricultura aquí se riega por gravedad, pues obedece todo lo que tú acabas de decir, es por gravedad. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay agricultores que tienen poca agua porque tienen mucha tierra pero pocos permisos de agua. Y lo que hacen es que se traen sistemas israelíes para con esa poca de agua que tienen de una parcela, se la llevan a dos o tres parcelas y son muy eficientes. Y digo, y siembran, por ejemplo, el alfalfa, ¿no? Que la alfalfa requiere mucha agua. Pues estos, me tocó ver en una parcela de un cliente, te das de cuenta que, no sé, imagínense una vara así, con muchas mangueras colgando. Y el espacio que hay entre cada una de estas mangueras que se va moviendo, tenía una madre que se movía así a lo largo de toda la parcela, como tú decías, y otra que es como si fuera un compás, porque solamente
circular.
Circular, sí, y se va moviendo despacito y solamente se hace el riego, como tú bien acabas de decir, en la parte superficial de la parcela que no ocupa irse hasta lo que necesita nada más, porque como tú bien dices, todo el resto es pues desperdicio, porque no hay dinero para el agricultor. No, y es que aparte que si hay un tema económico por parte que no cualquier agricultor tiene para tener ese tipo de sistemas, que son mangueras que están regando entre cada, ¿cómo se llama? Entre cada surco. Pero no todos los
agricultores
no tienen acceso a ese tipo de tecnología, o riego por aspersión, como si fuera, como riegan los zacates, o sea, el zacate por el sistema de aspersión, como lo usan acá en Estados Unidos, son más eficientes en el tema del agua.
Como lo usan en California, de hecho, como uno de los mejores sistemas de riego, los de California, por el sistema que tienen.
Pues sí, porque son
buenas horas. Pero eso es lo mejorcito que han encontrado hasta ahorita.
Exactamente. ¿Ah? A lo mejor sí hay mucha tela con donde cortar, pero se necesita dinero, pues, para todo ese tipo de sí, para ahorrar agua, porque lo que más hay aquí, como bien dices, es tú decías tú, Carlos, es agua, pues hacerlo de manera más eficiente para que no venga un grupo de ahí sí realmente desconozco qué tanto sea la inversión para que venga un grupo como este Mexicali Resiste y nos ponga una inversión. Y el tema no nomás es aquí local, como quiera ya vivíamos sin la Constellation, pero a nivel internacional, como van a ver a México por el tipo de decisiones que toma este presidente, ay Dios, pero bueno, eso es otro tema.
Pero yo tengo una pregunta para Carlos Troches, pero ahorita que me deje hablar, Jorge, adelante, Jorge.
No se llama Jorge, se llama Martín.
Otra pregunta, otra observación para Carlos, a lo mejor él me puede sacar de la duda. ¿Qué pedo con los mantos freáticos? Porque allá en el centro yo muchas, todos los proyectos que se van a hacer, proyectos eólicos, solares, geotérmicos, todo el que sea, meten un permiso para perforar y hacer un pozo para sacar agua para estar transportando agua, hacen una perforación, llegan al manto freático, arman su bomba y de ahí se alimentan sus que termina la construcción y la ¿qué pasa con eso? No les importa la frontera, porque es el mismo valle. ¿Qué pasa? No hay mantos freáticos acá en Mexicali. Yo tengo un compadre que tiene un rancho allá en Ligas Agrarias y tiene su pozo, y, o sea, legal y todo, autorizado y todo, alimentar su ganado y su siembra y todo. ¿Qué pasa con esos mantos freáticos? Que no pueden, dices, esa limitación de que vamos a tener que ir a alimentar, como en el documental ese que decías, tener que ir con un sistema nuevo para obtener agua. ¿Qué pasa con esos mantos freáticos? ¿Qué no podemos instalar un pozo y de ahí alimentarnos la población o qué? Yo sé que sí. tienen un límite de vida, así, después de no sé cuántos cientos de años se van a renovar, que han dicho en las juntas. Pero que no tenemos esos mismos, o sea, son los mismos, pues.
Sí, no.
Yo no sé cómo son.
No, en efecto, y mira, para abundar más en el tema, y yo creo que contestar tu pregunta, te voy a leer así medio resumido. Creo que por ahí el Toto lo vio, creo que nos lo mandó, no sé dónde le agarré, pero creo que el Toto lo mandó. El 17 de enero de este año hubo una mesa técnica con la Conagua y con los grupos en contra, con los grupos tanto en contra como a favor, y donde Conagua era el mediador, y sacaron un dictamen. Bueno, no dictamen, porque el dictamen final no lo dieron hasta que se hiciera la consulta, pero sí hicieron unas que le llamaron precisiones. Y fíjate lo que dijeron. Esta región se abastece de las aguas superficiales del río Corvado y de las aguas subterráneas del acuífero del Valle de Mexicali. Creo que es a lo que te refieres, ¿no? De las subterráneas del acuífero del Valle de Mexicali. Incluye la zona denominada Mesa Arenosa. Me voy a brincar esta parte. De este volumen, el 88% se utiliza para riego agrícola, lo que mencionaban ahorita. 12% para el uso público urbano, y menos del 1% para el resto de los usos, incluyendo el industrial, de donde se quería agarrar Constellation, el 1%.
Ajá.
El abasto para uso público urbano está a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, que como organismo operador brinda el servicio de suministro de agua potable a las zonas urbanas y fuera de las zonas urbanas del valle y fuera de este. Para ello, cuenta con un volumen de 134 millones de metros cúbicos anuales con los que abastece a la ciudad de Mexicali, Tijuana y Tecate, a usuarios industriales y de servicios. Adicionalmente, cuenta con una reserva de 34 millones de metros cúbicos anuales recuperados de la urbanización de tierras agrícolas con derechos de agua. Al final cierra. Bajo las actuales condiciones de uso, este volumen representa que el abastecimiento para la población está asegurado al menos por los próximos 50 años. No obstante, la mejora de la eficiencia de uso, incluyendo el resto del agua tratada de las dos plantas de tratamiento, bla, 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 podrán extender a más de 100 años. Garantizado 100 años el uso del agua, ¿no? Y al final cierra, si bien no se emitió dictamen sobre la operación de la empresa Constellation, decisión que en su momento se deberá considerar aspectos técnicos adicionales, desde el punto de vista de balance hídrico de la región, existe la disponibilidad suficiente para asegurar el abastecimiento a la población actual y futura, en cantidad y calidad. Iniciar la recuperación del acuífero mediante el intercambio de aguas superficiales y tratadas por subterráneas y la inversión en infraestructura para mejorar la eficiencia del sistema municipal. En este contexto, el abastecimiento de 5.8 millones de metros cúbicos anuales de agua a la empresa Constellation Brands no amenaza el balance hídrico de Mexicali y su valle. Y esto lo dice, dijo, ojalá que hubiera video, ¿no?
Pero exacto.
Esto lo dice la Conagua. Ajá. O sea, el gobierno de México, mediante el organismo que maneja el agua, ¿no? Que es la Conagua. O sea, no lo dice Constellation, no lo dice Peña Nieto, no lo dice Kiko Vega, lo dice Conagua bajo la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación.
Ahora, aún
y con todo eso, ellos decidieron, por el populismo que se cargan, hacer una consulta en plena cuarentena y con un montón de factores más, ¿no? Mande, Tony.
Una pregunta. Y eso tiene que ver con el tema del populismo y con el tema del plebiscito que se hizo. y es directamente para ti. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué hicieron eso? O sea, no lo hicieron por buena voluntad, hay algo detrás. Ya lo comentó Jaime en el grupo que tenemos en WhatsApp, que un día después de que lo comentó, salió un medio de comunicación diciendo lo mismo, ¿no? Que el gobernador de Tabasco le abría los brazos a Constellation. Es decir, la hipótesis era que quizás la quiso quitar de Mexicali para llevársela a su estado. Bueno, es una hipótesis nada más. Pero de estos líderes que querían quitar Constellation, ¿qué crees que haya detrás? ¿Qué intereses económicos hay detrás de esos líderes? ¿A cambio de qué hicieron toda esta campaña, todos estos años y toda esta situación del plebiscito en plena pandemia? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué crees que haya? Debe de haber un interés económico, no creo que nada más sea por salvar el agua, supuestamente.
¡Ah, huevo!
Mira, en el primer punto de tu pregunta, creo que, si te acuerdas, creo que si todos vieron, creo que el día lunes o el martes, los representantes de Constellation se reunieron con AMLO, ¿no? Allá en México. Al final, creo que AMLO anunció que iban a conciliar, lo cual no queda para más hipótesis de que llegaron a una regla. El gobierno de México va a indemnizar a Constellation, le va a pagar su inversión de $900 millones, y esos $900 millones se va a ir a otra parte y la va a poner, a otra parte en México, simplemente no en Mexicali. A lo mejor se va a Tabasco, a lo mejor se va a otra ciudad, pero donde se va a instalar, no en Mexicali, pero sí en otra parte de México. Y la segunda, los intereses, yo al principio pensaba que eran políticos. Todos los integrantes de esa aglomeración o de ese movimiento de Mexicali Resiste, todos buscaron un cargo público. Alejandra León es senadora por Morena, rompió filas con Morena, ahora representa al PT. Rigoberto Campos fue candidato a diputado por Movimiento Ciudadano y quiso ser candidato a diputado por Morena, pero no lo dejaron. Igual fue candidato por Movimiento Ciudadano. Al final, como no le dieron la candidatura, salió peleado con Morena y por eso siguió su movimiento en contra de la empresa. ¿Por qué? Porque era la única, pues su única pantalla, su única donde él podría sobresalir. Si no es por este movimiento del agua, la gente no sabe quién es Rigoberto Campos. Y los otros, y las otras personas, por ejemplo, me llama mucho la atención este de Café Tacuba, ¿no? Rubén Albarrán, que vino y andaba ahí, y que decía que los derechos humanos no se consultan, porque el agua es un derecho humano, ¿no? Sí es cierto, el agua, todo ser humano tiene derecho a que se le abastece, que tenga suministro de agua. Pero era lo único que decía, parecía disco rayado, los derechos humanos no van a consulta, el agua es de todos, bla, bla, bla. Pero jamás, jamás lo vi hablando de las cantidades que aquí pudimos hablar. Y tampoco son datos que digas, puta madre, me costó mucho trabajo conseguirlos, ¿no? Pues están en internet, están en la página del gobierno de México, la página de internet. Pero
te metes ellos con agua ahí.
Siempre estaban con que el agua no se regala, que el agua no se vende, que el agua no esto, que el agua no lo otro. Pero nunca te daban estos datos. Nunca decían la empresa va a utilizar tantos millones de metros cúbicos, con tantos años de uso se la van a acabar, o bla, 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 ¿no? O sea, tantos datos que pudieron sacar.
Pues entonces, esa es la dialéctica de López Obrador. López,
creo que
no, nosotros estamos en contra de eso, en contra de siempre creo, lo mismo, es un disco rayado.
Creo que vamos a la hipótesis que manejan muchos agricultores aquí en Mexicali, que el agua en el campo es una mafia, que realmente ellos la manejan, ellos la venden, ellos se encargan de explotarla. Ajá. Y pues creo que por ahí van.
Sí, sí, sí. Definitivamente.
Pero es una ¿sí? mafia que ahora quieren tenerla ellos, los líderes que están al frente de...
Ya la tenían.
En contra.
Ya la tenían. Lo que no querían era como que se sentían invadidos, de que ya no iban a tener tanto poder de operación porque llevan a voltear los ojos a ellos, de que ya se las iban a quitar y ese tipo de cosas.
Entonces, es la mafia, más bien, ahora era lo contrario, ahora la mafia son ellos, bueno, eran ellos más bien.
Así
es. Querían recuperar el poder y al parecer se los...
Esa es mi hipótesis, ¿no? No sé.
Okay. No. Suena. Sí, porque tiene que haber algo así, pues no. Nada. Uh-huh. Para ser buen samaritano, para eso está la iglesia. Entonces, sí. Fuera de ahí, está, siempre hay algo detrás.
Hay otra, un orden aquí, hay otra versión.
A ver.
Hace un tiempo.
Nomás que soy un loop.
Hace un tiempo, sacaron unas imágenes de los líderes del movimiento del Resiste con gente de Tecate, güey, de la planta Tecate. Y estaban diciendo que a lo mejor la Tecate estaba patrocinando ese jale.
Y ese está bueno.
Y sacaron las fotos. No, ahí andaban las fotos, andan las fotos en el Facebook, güey. Por ahí andan las fotos.
Esa cerveza no se iba a vender en la región, ni siquiera se iba a vender en México.
¿Qué?
La cerveza de Conselecho no se iba a vender en México. A la Tecate, la que está aquí en Tecate propiamente, ¿qué chingo le importa?
No, pues a lo mejor le iban a
quitar. Es una teoría, señor Yáñez, relájate.
¿Una qué?
Ya sé, Carlos.
Sí, pero está hablando de los que hicieron esa teoría, güey. No mames, ay, que la Tecate se va a poner en contra. ¡Qué chingado!
Mira, ya estás, hiciste enojar a Carlos. Ya se fue.
No, fui por una cerveza.
Bueno, a ver.
Vamos. Oye, pon orden aquí, Jaime.
Vamos a metiendo un poquito de orden aquí. Tony, deja de comer lo que estés comiendo.
Yo no estoy comiendo.
Pon en mute el micrófono.
Sumándole lo que comentabas, Toto, por ahí salió de que cuando vino el Rubén Albarrán del Café Tacuba aquí a Mexicali, y sumándole a la teoría esa de Tecate, pues de todos los eventos o conciertos que le ha patrocinado Tecate, ¿no? A Café Tacuba, que eran son un montón, pues decían, pues cómo no, ¿eh? Si es tu fuente de trabajo y la chingada.
Ahí está.
O sea, sí, sí, se me hace muy jalado los pelos que la Tecate haya metido las manos, sabiendo que Morena está metido ahí hasta el correque. Entonces, no había bronca. Es más, cuando vino el Paco Taibo a dar su conferencia, andaban esos güeyes ahí, los del agua, los del Resiste, y le estaban preguntando, ¿y qué nos sugieres que hagamos? Y que no sé qué. Pues sigan peleando y ya. O sea, no les dijo, sí, yo los voy a apoyar. Sigan peleando, ya. O sea, no se quiso meter en broncas, ¿no? Pero ese es el asunto aquí es, como dices tú, Constellation dando números, estos nomás apelando a la sensibilidad y al orgullo cachanilla, que era lo que estaban apelando nada más. Ahora, como, ¿a qué vino a afectar? Vino a afectar a Fevisa, vino a afectar a los productores de cebada, porque ya había relaciones de comerciales con productores de cebada de la región.
No, perdóname, pero una de las cosas precisamente que le achacaban a este cuate que desapareció, que dice el Cortés, era porque decía, oye, ni siquiera nos van a comprar la cebada aquí en Baja California, si aquí la podemos
cultivar. Pues te voy a decir algo, Yáñez. Con el Genaro, el del Foro TV, un chairo que tiene ahí, chairo, que aparte de chairo es gay, güey. Bien chairo el vato. Sacó él los datos y dijo de las relaciones que había, que se estaban formando para comprar la cebada ahí con Baja California. No ya el, para que un chairo lo saque.
No en el corto plazo, porque lo que la Constellation Brand argumentaba era de que, a ver, el nivel de calidad que necesitamos nosotros de la producción de la malta, no es como que ahorita siembras y ya está. Se requiere de experiencia para dar el nivel de calidad de lo que nosotros necesitamos y no vamos a exponer nuestra producción de cerveza por tener malta de mala calidad.
Bueno, ¿no? Entonces, con ese argumento, con ese argumento ya le pegó en la torre, no les conviene ponerle en Tabasco, tampoco. No les conviene. Porque
no, pero es que si nunca estuvo en tela de discusión comprar la cebada aquí.
No. Voy por otra cosa. El 80% de la cerveza es agua. Y la calidad de agua de este lado comparada con la que tiene Tabasco es muy diferente. Y el tipo de agua cambia el sabor de la cerveza. Entonces,
totalmente de acuerdo también.
Entonces, van a tener que analizar ese
también.
Van a tener que analizar ese punto, la calidad de agua que está ofreciendo Tabasco. Porque por algo se quisieron poner aquí, no fue porque Mexicali consume mucha cerveza, por eso se quisieron poner aquí, no. O sea, tienen que ver la calidad. Por lo mismo es la calidad del agua de la cerveza de la Tecate, por la calidad del agua. Entonces, ahí les puede tronar. Podrán tener mucha agua, pero si no es de la calidad que ellos buscan en Tabasco, va a valer queso.
Lo que pasa es que también el agua del Río Colorado, pues es donde hacen la Coors Light también. O sea, es agua de calidad, o sea, o al menos que tiene la calidad de un producto que ya está probado. Y el agua que tienen en Tabasco no es de hielo, es totalmente distinto. Es pluvial que se revuelve con el lodo, porque allá es más, más arcillosa la tierra, a diferencia que todo aquí es todo arenoso por donde viene, y es totalmente distinta las sales que tiene el agua de acá que la que pudiera tener allá. Digo, quién sabe, ¿no? A lo mejor también hay lana ahí, hay tema de extensión de
interés
que les vayan a dar.
Yo sí te puedo aportar un dato interesante, güey. La capa superficial, oficialmente estoy hablando metros y metros y metros de profundidad, güey, es arcilloso. Y la arcilla es un filtro natural del agua. Entonces, el agua que llega a los mantos freáticos es filtrada, güey. Está más pura que la que... Entonces, yo creo que por eso, güey, habían escogido acá. O una de las razones, no sé, güey. Pero eso es uno de los motivos, eso es una de las características del silloso que tenemos en el valle, güey. Purifica el agua muy bien, güey. Y eso, ahora, si como dice Jaime, se llevaron la Constellation, no tiene ese tipo de terreno donde va a purificar el agua tanto, pues ellos van a tener que tener un paso extra para purificarla aún más. ¿Sí? Están mis 2 centavos.
Pero iba a hablar corte Troches cuando lo interrumpió Alex.
Ya no me acuerdo qué iba a decir. Yo lo único
perdón.
Lo único que ahorita, a lo mejor nomás para que quedara un poquito más claro, nada más afianzar el tema de que todo eso de la resistencia y las marchas, los bloqueos, las manifestaciones, no fueron en inicio por el agua, fueron en inicio por la corrupción del gobierno de Kiko Vega, en donde estaban totalmente en contra de por qué le habían dado tanto apoyo a la empresa, que por qué, por así decirlo, se bajaron los calzones con tal de que se llegara la empresa a se instalar en Mexicali. Yo creo que cuando viene una empresa de tal magnitud y que va a inyectar tanto capital a una ciudad, yo creo que el fin justifica los medios, ¿no? Yo por lo menos soy de esa idea. Lo que más necesita una ciudad es fuentes de empleo. Mexicali, gracias a Dios, tiene mucha oferta de empleo. De hecho, aquí la oferta supera a la demanda. Sin embargo, lo que nos falta es mano de obra de calidad. Esa no la tenemos, lo que sí tiene el Bajío. Y por eso muchas plantas, automotrices sobre todo, se están yendo al Bajío, por la mano de obra de calidad, que aquí en Mexicali no hay. Por eso llegan maquilas de otro perfil, ¿no? Más que nada maquilar. No tanto más ingeniería como lo son las automotrices. Entonces llega una inversión de esa magnitud como Constellation Brands, donde sí es cierto, muchas de los empleos o muchos de los procesos iban a ser automatizados, por lo tanto requería de mano de obra más de calidad, no tanto de maquila. Ahora, esa oportunidad se va, pues difícilmente va a volver a llegar otro, porque ya están viendo que aquí con cualquier manifestación te pueden quitar una inversión de $900 millones. Entonces estamos sentando un precedente pues histórico para nuestra ciudad y para nuestro estado. Y de por sí ya estábamos golpeados, no tanto en cuanto a trabajo, fuente de empleo, sino el trabajo más remunerado, pues, el trabajo de calidad, mano de obra de calidad, donde se requería un poquito de más preparación, ese no lo quitaron. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a seguir con los mismos problemas que ya tenemos ahorita, en donde se batalla por conseguir mano de obra, pero mano de obra barata. La mano de obra barata, esa de $1,000, de $1,200 a la semana, pues, en donde nuestra calidad de vida no va a sobresalir o no va a irse para arriba. Pues. A lo mejor ya estoy mezclando muchos datos, ¿no? Pero lo que quiero dejar bien en claro es que en un principio no era el agua, era la corrupción. Y la corrupción, al fin de cuentas, no se castigó y no se va a castigar, pero sí quitaron una inversión. Entonces, al final se distorsionó todo y se fue para, pues, por otro lado, mierda. Por otro lado, que realmente donde ya nos pegaron a todos.
Pues mira.
Se fue.
No, o sea.
Ahí está.
El asunto va a ser. No se va a saber ahorita, se va a saber más adelante quién fue el ganón con esta cancelación del Constellation. ¿Quién salió ganando? ¿Quiénes ganaron con eso? Era algo que yo no me acuerdo si se lo dije al Alex. A alguien le comenté de que ok, pues ya, se va la Constellation. Órale. ¿Qué va a pasar? ¿En qué mejoró la situación en la ciudad o en el estado? ¿En qué mejoró? No sé si vaya a mejorar qué. ¿Va a mejorar el campo? ¿Va a mejorar la situación laboral? No va a mejorar, de hecho. Pero, ¿qué? ¿Ahora el campo va a ser más productivo porque va a tener el agua? No creo. El Alex ha tenido clientes del campo. Nosotros, por el trabajo, por el negocio que teníamos antes, teníamos mucho contacto. De hecho, todavía mi hermano todavía tiene mucho contacto con el campo, con los productores de algodón. Y siempre es un desgarriate, güey. Y estoy hablando nada más del algodón. Siempre es un desgarriate con esos vatos, con los que dicen que siembran y que están aseguradas las parcelas y que a la hora de los trancazos, pues si no les dio la gana sembrar, pues de repente nomás reclaman el seguro y vámonos. Una práctica que se hacía hace mucho tiempo, no creo que haya variado, yo creo que todavía se sigue haciendo. No sabemos ahorita, a lo mejor más adelante, si quién salió ganón con ese rollo de la Constellation. ¿Qué? ¿Va a llegar la Tecate a abrir una planta aquí en Tecate, aquí en Mexicali? No creo. O otra cervecera, no sé qué otra cervecera. O los de la cerveza artesanal salieron ganones porque no va a estar una cervecera comercial. No se sabe. Y eso es lo que molesta, o por lo menos a mí me molesta. Me molesta saber de que la gente se dejó manipular a algo que ya habíamos, que hemos platicado aquí a cada rato en este podcast, del sentimentalismo, pues. Ay, pobrecitos de Mexicali, están atacando el agua. Güey, te están diciendo que hay un chorro de agua que no va a afectar. Y tú sales con que ahora, no, sí, es que ya no van a poder lavar la ropa las señoras o los señores o el que lave la ropa, y porque ya no va a haber agua. Al rato vamos a tener que estar comprando tinacos y poniendo tinacos en el techo como en Chilangolandia, en todas las casas, porque no va a haber agua. Entonces,
es muy lejos, en Hermosillo así es. ¿Ah? En Ensenada igual, todas las casas tienen tinaco.
Pues sí, pero entonces, y se me hace muy, cosa que no habíamos pensado, o por lo menos a mí, lo que decía Carlos, de que pues debió haber sido Tecate, Tijuana y Ensenada los que debieron haber pegado de gritos. ¿Nosotros qué? Pero pues ni modo, así pasó. O sea,
pero Mexicali pegó de gritos.
No,
de verdad.
No, fue un pequeño grupo y se dejaron ir por el sentimentalismo, güey.
Y esa es mi otra pregunta. ¿Realmente fue un pequeño grupo? No fueron nada más un puñado.
Te voy a decir lo que pasa, güey.
Un pequeño grupo, ¿eh? Ahorita te voy a explicar, te voy a decir cuál fue, voy a buscar el dato de cuánta gente salió a votar en realidad, que fue muy, muy poquita. El grupo que anduvo moviendo fue, ahí voy, Kudos, el grupo que anduvo moviendo era chiquito, ¿no? Pero los que salieron a votar...
Ni siquiera podía saber quiénes eran.
Exactamente.
Muchas veces. Y votaban dos o tres veces. la misma persona. Puedes votar más de una vez.
A ver, Kudos.
Guacha.
Entonces, yo también tengo, esa es la
persona. Yo tengo una gráfica. Tengo una gráfica aquí, guacha, que dice, resultados finales del ejercicio participativo.
Comparte la pantalla y aquí la podemos ver todos.
Casi como acabar la botella de participativo. Planta cervecera. Dice, en que se termine de construir 73.59%. Sí estoy de acuerdo en que se termine de construir 22.32%. Anulo mi voto 4.09%. Pero aquí te va lo que importa, güey. ¿Dónde hicieron esas encuestas, güey? Entonces, metodología: 52% hombres, 47% mujeres, 18 a 25.
Pinches maricas años. Que no toman cerveza, esos cabrones, o qué. Perdón, pero la neta, güey, lo tenía que decir, güey.
Sí, güey, por eso te estoy dando estos datos, güey. Por eso, precisamente, güey. Sí, güey, por eso, güey. Fíjate, nada más. De 18 a 25 años, 12%. 26 a 35 años, 22%. 36 años, 20%. Las personas adultas, güey, es la minoría. Ya uso razón. Que ya tiene ese pedo. Es la minoría, güey. 46 a 55 años, que es más o menos donde le estamos pegando a nosotros. 17%. No manches, güey. Más de 55 años, 25%. Güey, del 46 a 55 años, 18%. Ponle, güey. La minoría, güey. Es la persona que ya. Bueno. Se levantaron. Voy a leer lo que dice. ¿De dónde sacaron encuestas? En 12 de los 27 módulos del municipio de Mexicali. Los módulos seleccionados son aquellos ciudades de Mexicali, sumando el ubicado en el kilómetro 43 y en el ubicado en Cuervos, o sea, en el ejido nada más dos. La selección se realizó de esta manera, ya que es en esas zonas donde se concentró el 90% de las respuestas en consultas ciudadanas pasadas del NAI, del NAICM. No sé cuál es, güey.
Sinceramente no sé cuál es. El aeropuerto internacional de Ciudad de
México. Ah, ok. Se situó en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los dos días que duró la consulta, se entrevistó a todas las personas que desearon participar en la de salida. El número de encuestas realizadas en punto fue proporcional al total de votos emitidos en el módulo correspondiente. El total de encuestas realizadas fue de 5,206, lo cual representa un margen de error de 1.35%, con un 95% de confianza. Simón, 95% de confianza en 5,000 personas. 5,200 personas, güey. Somos un. ¿Cuántos habitantes somos, güey? ¿Un millón?
Sí.
Sí, güey.
Sí, pues no mames. ¿Cómo te digo? Y luego eran puras comunidades en donde también se hizo, sí, las encuestas para el Naim. Y pues los resultados eran los mismos. Entonces, a lo mejor, de hecho, ni siquiera eran personas de Mexicali los que votaron en contra, quizás. Ajá. Hay que ver eso también.
A mí lo que se me hace muy tonto son esos votos nulos. Tenías que ir a buscar a dónde votar, güey. Porque no en cualquier lado podías votar. Y sí, tú llegar y, voy a anular mi voto para que se les quite estos culés. O sea, güey, no friegues.
Yo creo que, ese dato. Yo he hecho encuestas, he salido andando en la calle y los votos nulos, güey. Vergas, güey. Esas madres los nulifican por cualquier pendejada, güey. Si contestaste una pregunta de una manera ambigua, queda por parte del encuestador o de la persona que puede que no sea la misma. Puede que la persona que salga a hacer una encuesta nada más hace las preguntas o en la hoja, ni siquiera tiene una interacción con la persona, nada más entrega la hoja, la persona la llena, ese encuestador entrega la hoja en la oficina y en la oficina la revisa otra persona. Si la revisando la hoja en la oficina tiene un criterio diferente y considera que la pregunta no se contestó adecuadamente, esa encuesta es a criterio de la persona que está revisando la encuesta. Entonces, esos votos nulos pueden anularlos por cuestiones hasta personales,
güey. Oye, entonces, Kudos, pero
ya estaba muy raro que fuera nulo. Se pierden un chingo de cosas.
Chicos, pero la boleta era, ajá, sí o no. Dime. La boleta era por un lado, ajá, el lado izquierdo era sí estoy de acuerdo, y el lado derecho era no estoy de acuerdo. Nomás tenías que tachar o palomear uno, ponerle un círculo, lo que tú quieras, a uno de los, ah, dos lados. Pues para que estuviera nulo y en cuarentena, imagínate la capacidad del vato que fue a poner su voto nulo.
Y es lo que te digo.
Pues sí, pues. O sea, se fue a arriesgar, digo, pues, se fue a arriesgar, ajá, a contagiarse para tirar un voto a eso, a la basura. Voy.
A eso, ah, voy, pues. Imagínate, güey, si nomás es sí o no y lo anulan, no manches.
Fíjate que yo, aparte de todo, creo que nos faltó organización. No sé de quién de ustedes fue a votar, yo no fui a votar, porque yo hubiera votado.
Nadie fue a votar, güey. Ese es el punto de todo esto. Nadie también fue a votar, güey.
Nos faltó también, a lo mejor por parte de los organismos empresariales, hacer un poquito más de difusión para haber ido a votar también los que estábamos de acuerdo, güey, ¿no? Es que se haga esa madre.
Es que los organismos empresariales primero apostaron a no hacerla, y en segunda apostaron a que se suspendiera por la cuarentena, por la contingencia médica, ¿no? Del coronavirus. Al final de cuentas, ninguna se logró y los agarró también desprevenidos a ellos. Porque aparte fue en sábado y domingo, pues muchas empresas no trabajan en esos días. ¿Y cuál iba a ser el mecanismo de llevar a sus empleados, los empleados de las fábricas, a votar? Porque realmente los poquitos votos que hubo a favor fue de fábricas que llevaron o maquiladoras que llevaron empleados a votar. O sea, el tradicional acarreo. Realmente hubo poquísima gente que haya ido a votar por un interés pues natural o neutro, no, como el de nosotros.
Y güey, yo me acuso que no fui, la verdad.
Yo la verdad pasé aquí por el de la UABC.
Fue, yo ni siquiera supe dónde.
Y el de la sana distancia ahí les valió que eso, estaban pegaditos como por 5 centímetros.
No se les fuera a meter, no, nada en fila, ¿no, güey?
Sí, man. Sí, no, había más gente a votar que en una elección federal, en ese punto de la UABC.
Bueno, Jaime, pon orden aquí porque si no nos vamos a ir a saludar a la mamá del Chapo.
El asunto aquí está en que...
Acabó el tiempo.
El precedente que está dejando está muy feo. Está muy gacho. Porque ahora resulta que yo... Me pongo a grillar algo y me junto una bolita y empiezo a hacer escándalo y apelo al sentimentalismo de la gente de Mexicali, me van a dar la razón y ya puedo tumbar cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier cosa, güey, con una sí, con una encuesta pitera, con una votación zarra y ya. O sea, con eso lo hago para tumbarlo. Como se tumbó el aeropuerto, como acaban de tumbar Constellation. O sea, eso es un arma de dos filos, porque qué tal si yo voy y empiezo a calentar el cuadro de tumbar el Tren Maya. Si hacemos una encuesta pitera...
No te vas a hacer caso.
Si hacemos una encuesta pitera, ¿puedo tumbar el Tren Maya? Díganme para hacerla. Para empezar a calentar, a empezar a mover gente y...
No.
Y que la tumbe.
Pero las poquitas consultas que ha habido, no sé cuántas ha habido, recuerdo la del aeropuerto y recuerdo el...
No, es que...
Pero todas, al final de cuentas, todas salen a su favor, a los intereses de la Cuarta Transformación. Sí. Porque realmente nosotros estamos siendo apáticos, no hemos estado yendo a votar. unos porque dicen yo no voy a ser partícipe de esa encuesta patito, de esa, o de esa encuesta maquillada, o de esa puesta en escena, ¿no? Como le quieras llamar, pues no queremos ser partícipes, pero al fin de cuentas estamos siendo indiferentes, y al ser indiferentes, pues ellos están haciendo lo que les pegue en su gana. Ese es el problema.
Pero el problema, de hecho, creo que va un poco más allá, porque aunque no fueras apático, al final lo que cuenta es la idea final que tiene López Obrador, es hacia donde él quiere llevar todo esto, y como tú dices, o sea, se contradice en el hecho de que sea lo que el presidente quiere con el hecho de salir a votar y formar, digamos, toda una sociedad, ¿no?, que vaya por el mismo rumbo. ¿Por qué? Porque si salir a votar implica en el próximo plebiscito, no sé, en contra de una maquila que le da trabajo a la mitad de Mexicali, no, que vamos a tumbarle, y el López Obrador la quiere tumbar, y va todo Mexicali, y del millón de personas que vivimos aquí, 999,000 votan a favor de que se quede la maquila, pero López Obrador la quiere quitar. Para López Obrador, el 999,000 va a ser la derecha, van a ser los conservadores, entonces nada más le va a hacer caso al 0.1%, nada más le va a hacer caso a los 1,000 que votaron a su favor. Entonces no pierde, no hay manera de que pierda.
Bueno, pero es que no tiene oposición ahorita para que pierda, ese es el problema. No hay, o sea, en el Congreso si hace lo que él dice, si hace lo que él manda, todos los diputados, senadores que tiene mayoría, en el Congreso tiene, no estoy seguro, pero creo que le falta muy poco para la mayoría calificada, para lograr ya cambios radicales, como cambios en la Constitución, por ejemplo. Pues no fuimos conscientes, bueno, no fue, yo no voté por él, ¿verdad? Pero la gente que votó por él no fue consciente en el sentido de, bueno, darle un equilibrio a la soberanía del país. Está bien, pues quieres un cambio, dale el voto al observador, pero ¿por qué se lo diste también al diputado y al senador? ¿Quién era el diputado? ¿Quién era el senador? O sea, ¿por qué se los diste? ¿Quiénes son? ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué cartas de currícula tenían? ¿Qué preparación tenían? Ese es el gran problema. No tanto que hayas votado por López Obrador. Está muy claro, está muy entendible que hayas votado por él, porque después de 70 años del PRI, votaste por el PAN y te resultó para ti una mala experiencia, y luego volviste al PRI y te resultó una peor experiencia. ¿Y qué dices? Pues me queda la tercera opción, que es este vato que ha estado tres veces insistiendo, pues le voy a dar el beneficio de la duda. Ok, pero ¿por qué no le das un contrapeso? Ahí es donde la gente se pierde y no entiende y no le haces entender. Y por eso estamos ahorita haciendo consultas que realmente ni siquiera son constitucionales, ni siquiera están en ley, no están en ningún lado. Esas encuestas en ningún lado del mundo se hacen. Es una simple encuesta. Eso es una simple encuesta que la hace el gobierno de México, pero no tiene validez. O sea, si Constellation quisiera, pues se va a los tribunales antes de que también agarre el poder López Obrador, pero se pudiera hasta la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano superior de justicia en México, y posiblemente pueda ganar, porque esa consulta que hicieron no está amarrada a ninguna parte de la Constitución, o sea, no tiene ninguna validez jurídica. Pero vete a saber qué hayan conciliado ya en esa reunión que tuvieron esta semana. Ahí sí ya nos rebasa a todos.
Pues ya se enojó Carlos. Bueno, sí, no sé qué vas a hacer.
Y el club sí. Builder, ¿cuándo va a poner orden, pues?
Para el club Bilderberg, tú, yo, López Obrador, la misma Constellation, somos carrapatas.
Mierda.
Pues no, güey, sí. Pues no, porque somos la economía 15 del mundo. No creo que sea así.
Es que todavía no terminó la pandemia,
Alex. Lo que ellos van a controlar es la presidencia. Eso es lo que van a controlar. La presidencia. A ese vato es el que van a controlar. ¿Dónde andaba el Soros ahora en Año Nuevo? Andaba ahí en visitando al peje. ¿No andaba una foto rondando por ahí que estaba a un lado de un coronel o no sé con quién fregados?
Es correcto.
Sí.
Pues a lo mejor ese es el resultado, ¿no? De que George Soros anda por ahí.
Sí. Jaime, pon orden aquí.
Pues vamos a los comentarios finales. Señor Alex, su comentario final.
No, yo nada más me quedé con ganas de compar, de pues a lo mejor denostar, esa es la palabra, a esos 4,000, 5,000 personas que fueron a votar, que se dejaron guiar por un discurso muy vacío, sin sustancia, diría el Tony, que solamente se fueron con el discurso de que el agua no se vende, de que el agua, como decía este cuate de Café Tacuba, ¿no? Que es un derecho inalienable de los hombres y la madre. Pues sí, güey, pero pues en realidad no te ibas a morir de sed por ese 3% de agua, pues. No, yo creo que esa es la parte a lo mejor rescatable. Habría nomás que revisar qué tanto impacta en la agricultura. A lo mejor y no es tanto, digo, quién sabe. Creo que sí le faltó mucha carnita al discurso, como dice Troches, en el tema de los que se oponían a que continuara la obra de la Constellation Brand. Pero también hay que recordar que muchos, la gran mayoría, porque sí hay alguien, hay personas un poquito más pensantes que sí se fueron por la cuarta T, como es lógico, ¿no? Porque para eso se inventaron los colores. Pero el hecho de que mucha gente, por no tener conocimiento de lo que realmente pasan las cosas, te dejan ir por un excelente candidato y un gran agitador, que es Manuel López Obrador. Más allá de que realmente sea pues un buen gobernante, porque sí fue un buen candidato, tan buen candidato fue que ganó. Pero del dicho al hecho, les acabo de dar una imagen donde dice, y con eso cierro mi comentario, que dice López Obrador está riéndose diciendo que a él no le importa, que el coronavirus a él no le va a dar, porque nunca da resultados positivos. Entonces, digo, si el río suena es porque piedras lleva, pues no creo que sea infamia lo que se le está haciendo a este santo señor.
Muy bien, señor Yáñez. Señor Cudos, comentario final, un minuto.
Sí, va, mira,
gracias.
La mayoría de las conspiraciones que me he encontrado en línea. Muy bien. Que les vaya bien. Feliz Navidad a todos. Un abrazo. Han sido reales, güey. Entonces, por ahí hay una conspiración muy interesante, güey, que dice que el gobierno de Estados Unidos ya tiene desde hace años tropas en el río del Amazonas para cuidar agua. Porque va a ser la siguiente comodidad, como dicen los gringos, después del petróleo. Entonces ya están resguardando el río del Amazonas porque es el único río que contiene la mayor cantidad de agua y ya la están cuidando. Si ya corre ese rumor en el conspiranoico, donde Estados Unidos ya está resguardando el agua de ese río en particular, quiere decir que posiblemente no en un futuro inmediato, pero sí eso, ya nos vamos a encontrar, como decía Carlos, en ese predicamento del documental del que hablaba, donde nos iban a racionar el agua para la población en general. Y ese es como el de la gasolina o el del papel higiénico. El agua, ese sí nos va a venir a cortar la vida. Entonces, hay que investigar un poquito más en ese tema sobre cómo viene esas limitaciones que tenemos del agua hacia la población. Adiós, los amo.
Señor Tony. Un minuto.
Pues yo nada más como diría Homero Simpson, y con eso me quedo. ¿Qué me importa que no haya agua mientras haya cerveza?
Muy profundo su cierre, gracias. Señor Troches.
Pues yo creo que nada más haciendo un resumen, los datos técnicos, los datos oficiales, tanto de gobierno como de la empresa, tanto de gobierno estatal, federal, que tenemos suficientemente agua para poder tener una compañía como esta, ¿no? Sin embargo, la gente le hizo caso a datos más sin sentido. No quisiera decir sin sentido, sino sin argumentos. Tal vez sin argumentos técnicos y oficiales. Y la gente se dejó guiar otra vez por el golpeteo, por el contra, por buscar el cómo defenderlo, pero algo que no tiene suficientemente razón, ¿no? Al final de cuentas perdimos muchos, no sé cuántos vayamos a perder por la falta de esa empresa. Espero no sufrirlo, ¿no? No sufrir, que no suframos de que empresas empiecen a irse o que empiecen a preferir otras partes de la República y que aquí empezamos no a sufrir el desabasto de agua, pero sí la falta de empleo, la falta de empleos bien remunerados, ¿no? Pues con eso me quedo. Como dice Alex y como dice Kudos, yo creo que también nos falta más un poquito del otro lado, de esos que estaban en contra, alguien que pudiera decirnos con datos reales, ¿no? Con datos duros, como le dicen. ¿Sabes qué? Lo que no dicen es esto, o lo que no estamos viendo, lo que por lo menos nosotros no podemos ver o no nos damos cuenta, que ellos no lo dijeran. Pero pues la verdad no, por lo menos yo no he visto que a nadie en ninguna parte se haya publicado.
Bueno, muchas gracias, señor Troches. Por mi parte, como les decía hace rato, todavía no podemos ver quién salió ganón con esa decisión de la cancelación de la cervecera. Tarde o temprano lo vamos a ver. Y pues sí da un mal ejemplo. Es una mala publicidad para el estado y para el país que por una minoría haciendo su escandalito se pierdan ese tipo de inversiones. Ese tipo de inversiones, y lo único que hace es reforzar la creencia en que al presidente no le gusta la inversión, no le gusta la inversión extranjera en el país. Eso es lo único que deja notar, ¿no? Porque sin él mover un dedo, nada más dándoles por el lado a esa minoría, ya logró que esa empresa ya no estuviera aquí. Se rumorea que a lo mejor se va a Tabasco, tampoco todavía no es seguro ese movimiento. Se rumorea. Si se va, pues se va. Pero está perdiendo dinero. Ya perdió dinero con lo del aeropuerto y ahora va a perder dinero con esto. Y es un dinero pues que a él le vale más porque pues no es de él. Entonces, está desperdiciando dinero, está desperdiciando recursos y pues eso no se ve bien. Y por más chairo que seas, te tienes que dar cuenta que está desperdiciando dinero. Y más ahorita que estamos en una situación delicada por el hecho del COVID-19. Que si tuviera ese dinero y no lo hubiera desperdiciado, se pudo haber aprovechado en otras cosas. Pero bueno, pues ahí le vamos a dejar. Mi nombre es Jaime Beltrán. Y mi Twitter es @musicaysarcasmo. Música con K y sin la A.
Mi nombre es Antonio Solachi y mi Twitter es @AntonioSolac, con K al final.
Mi nombre es Carlos Troches.
¡Yo soy Kudos!
Carlos. Mi nombre es Carlos Troches, mi Twitter Troches11. Saludos, raza.
Yañez.
Yo soy Kudos, @... Que la chingada. Kudos con doble D. Si no es Kudos.
Quítale el micrófono. Pon el audio, Alex.
Menos Facebook. Adiós.
Y mi nombre es Alejandro Yáñez y mi Twitter es @AlexYáñezG. Gracias, mi Troches.
Muy bien. Pues les digo, al rayo.
Al rayo.